presenta Ciberlunes de Mercado Libre, que se extiende hasta el 13 de noviembre y Darwin no puede estar más contento. Encontrá miles de productos con hasta 50% off y 10% extra con Oka u Oka Blue. Comprá en la app.
Entrá a notoquennada.uy y suscríbete a la newsletter.
Yo les voy a tener que hacer un panegírico, ¿verdad? Porque sí. Uno es muy bueno en los panegíricos.
Sí, la verdad, sí, lo estoy esperando. Sí.
Y Astori es uno de mis temas predilectos.
Sí, lo sabemos.
Yo soy muy, muy, muy fanático de Astori.
Usted lo calificó del gran héroe contra
El gran héroe contra Fático, señor. El superhéroe contra Fático. Sí, señor. Sí, señor. Y no sé si hay alguien que le haya hecho tan bien a su fuerza política, que le haya dado tanto al gobierno, que le haya dado tanto a la democracia, a la política en general, recibiendo tan poco a cambio. En términos de votos y caricias populares y mismo de esa gente...
favorecida por su
favorecida, sobre, correcto, sí. Exactamente. No sé si en esa ecuación, en la ecuación costo-beneficio a la política... prácticamente no le costó nada a Astori y todos se beneficiaron de Astori, señor, enormemente. Sí, sí. Digo un adverbio para homenajearlo. Enormemente, el rey de los adverbios.
Sí, claro.
Un fuera genio de los adverbios, un superdotado de los adverbios, el pulido de los adverbios.
El pulido, ¿sí? Muy bien. No, recordamos que creo que en materia de votos él arranca con su sector liderando el Frente Amplio. Pero cuando él hace o crea su sector, Asamblea de Uruguay, es el más
votado.
En
el 94 logra capturar el voto cardumen de ese ciclo electoral del Frente Amplio.
Sí, pero...
Proporcionalmente después, dentro del Frente Amplio,
después
fue cayendo.
Solo supo perder, señor, de manera catastrófica, sí. Además, cada vez que se enfrentaban internas, señor. Sí. El más Frente Amplista de todos los Frente Amplistas, por eso perdió todas las internas Frente Amplistas, ¿verdad? Por paliza, además. 80-20. Sí. Era ya un ritual de iniciación del macho alfa del Frente Amplio, ganarle
a Astori.
Defenestrarlo primero, ganarle... humillarlo después para recibir la aprobación, el respeto y hasta la pleitesía, ¿verdad?, de los Frente Amplistas. Si es posible hacerlo en una interna que termine 80-20, ¿verdad? Como hizo Tabaré, como hizo Mujica, como hizo... Bueno, Martínez no fue interna, pero hasta Carámbula le ganó en un... no sé si recuerdan ustedes, Carámbula le ganó en un plenario.
En un plenario lo dejan como tercero o cuarto.
Sí. Fue el Congreso.
Hasta Graciela...
Fue el Congreso, no el plenario.
No, en el Congreso.
Con Ricardo estábamos en la tribuna ese día.
Sí, lo vimos.
Fue máxima. Estábamos en la tribuna, lo dejaron cuarto, quinto.
Un tipo capaz de después recibirlos a ellos mismos que le habían propiciado esa... terrajada, ¿verdad? Docena de, mirá, te botamos a Carámbula solo para fastidiarlo y humillarlo, ¿verdad? Y después él volvía. Sí. No, ni lo rompían, ni se ofendía y llegaba para la casa, ni nada de eso. Yo hasta Graciela Villar, que era un macho alfa de comité, tuvo la oportunidad de humillar a Astori, ¿verdad?
No me acordaba de eso.
Y se acuerda que se fue del astorismo.
Ah, tienes razón.
Graciela Villar se fue del astorismo porque Astori había decidido apoyar a Martínez. Y volvió como parte de la fórmula de Martínez, señor.
La puta madre, no me acordaba de ese detalle.
Es impresionante. Por eso no hay Frente Amplista más Frente Amplista y no hay nadie que le haya dado más a la política recibiendo tan poco de sus pares, ¿verdad? Uh-huh. El viejo Sereñi lo debe haber cagado también en algún momento. Yo ya me olvidé. Hasta Olesker logró ser querido y popular. Olesker. Haciendo el truco de enfrentar a Astori. Era el único truco que le hacía ganar popularidad, ¿verdad? Sí. No llegó a ser alfa, pero igual tuvo su momento de gloria popular oponiéndose a todo lo que Astori postulara. Pero después el paso siguiente obligatorio de los alfa, los general alfa, que era ir a buscar a Astori, que era el mejor. Entonces, bueno, vamos a buscar a Astori. Ahora que ya te rodeé por el piso, te voy a tener que ir a buscar porque necesito que estés acá, ¿verdad? Y Astori tenía esa función del Frente Amplio, además de decir las cosas antipáticas para el Frente Amplista concentrado que se marina en su propia salsa Frente Amplista, digamos el fabildante, decir cosas que a cualquiera de nosotros, de haberlas dicho, nos hubiera ocasionado una rechifla, ¿verdad?, en el comité, o la expulsión con escupitajos en la asamblea de la FEU, o la golpilla justificada en un acto del PNT. Pero cuando las decía Astori, cambió también. Se llevaba ese tipo de reprimendas y más. Peor todavía, porque lo acusaban de traidor y de hacerle el juego a la derecha y de ser la razón neoliberal por la cual el Frente no pudo hacer su revolución imaginaria del todo. Uh-huh. Y bueno, amigos, hay que cumplir ese rol, y mantenerse en esto.
¿Quién agarra la antorcha esa?
¿Quién va a hacer ese trabajo? ¿Quién va a hacer ese trabajo fundamental? De primero dejarse putear y después sostener o ser el soporte de de las tareas más titánicas que tuvieron que llevar por delante, por ejemplo, la reforma impositiva, ¿no?
Uh-huh. Sí, que lo hace.
Hay que cargarse esa,
Sí, lo hace poquito después, en el primer gobierno del Frente Amplio, luego una amenaza fuerte, pero fuerte, de irse, ¿no? No se recuerda el episodio.
Sí, ahí lo aguantó Mujica.
Que
Mujica estaba muy conmovido, sí, Mujica.
Sí, porque le quedó pendiente una charla, según declaró.
Sí, le quedó pendiente una charla y le quedó pendiente dejar claro que le caía mucho mejor a Astori que Tabaré. Eso le quedó pendiente también.
Pero lo dijo explícitamente Mujica. Es
una persona muerta.
Le quedó pendiente y lo explicitó Mujica que quería decirle a Astori y que de hecho cuando él dice, cuando fue internado, se le posterga para siempre una charla que había arreglado, que donde él dice que le quería decir que estaba arrepentido de no haberlo apoyado con más fuerza y haber convencido a sus compañeros para que él fuera el candidato en 2014.
¿Y eso qué quiere decir?
Sí, que le gustaba más que Tabaré.
Sí, y por eso estaba mucho más conmovido con la muerte de Astori, con la muerte de Tabaré y todo. O sea, eso es lo que nos quiere transmitir, ¿verdad? Uh-huh. Esencialmente, digamos. Uh-huh. Y eso que fue uno de los que definió de mejor manera en términos de políticos, ¿no? Sí. No en términos ni intelectuales ni de gestión, sino políticos.
Una explicación emotivo, socioafectiva del perfil de Astori.
Exactamente, que es no tiene sello pil, no tiene sello pil, no tenía sello pil. Ni el mejor, pero no tenía sello aquí. Lo cual es increíble, además, porque lo dice un viejo muy alejado del sello appeal, no del sello appeal político, sino del sello appeal
propiamente dicho.
Exactamente. A un tipo pintún. Uh-huh. Entonces es mejor todavía.
Es espectacular.
Por eso está en el top 5 también.
De Mujica.
De Magi Mujiki. Mágicas, de frases muy mágicas, señor. Lo que se conoce como frases muy mágicas, que son perfectas.
Mágicas.
Mágicas, exactamente. Frases mágicas. Ella es perfecta. Por ella mismo, por además que la diga él y se lo diga a Astori, que era una especie de Robert Redford. Uruguayo, ¿no? Siempre uruguayo. Sí. O sea, Robert Redford
está hablado.
Robert Redford está hablado, como el que cantaba Los Cultivos de Hongo, que era Richard Gere. De las murgas.
Y montevideano específicamente, además. Muy montevideano.
Muy montevideano. Muy malvinense ahí de Provela, señor. Uh-huh. De pagar servicios caros y malos, pero populares. Y era un garante doble de la democracia, señor. Primero en el sentido pragmático, como lo son los blancos, ¿verdad? Que se autoproclaman así. Uh-huh. Los garantes de la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia necesita de perdedores, mucho más que de los ganadores. Si encima es el perdedor,
es el sustento de la democracia es el perdedor.
El sustento de la democracia es el perdedor. Si no conseguimos perdedores, no tenemos democracia. Discúlpeme que le diga, señor. Si solo tenemos ganadores, estamos ante una autocracia.
Correcto.
Necesitamos a los perdedores para tener una democracia. Bueno, si encima ese perdedor, consuetudinario, es honesto intelectualmente, honesto moralmente y uno de los más inteligentes de la manada, es el perdedor ideal, señor, porque los hace ganar a todos. No solo perdiendo, aunque fundamentalmente es por ello, sino después, cuando indefectiblemente lo van a buscar,
y va.
Luego de derrotarlo, claro, a la hora de enfrentarse a la realidad, y ya sabés que puedes ir a buscar a Astori. Llegó la realidad, bueno, vos te vas a recibir a Astori. Ahí está la realidad a la vuelta de la esquina. Bueno, llamemos a Astori. Siempre estuvo para ese momento. Eso sirve para el caso de Tabaré Vázquez, que lo humilló durante 5, 6, 7 años consecutivos hasta que tuvo que enfrentarse a la realidad de ser presidente y lo fue a buscar como ministro y compañero de fórmula, porque no era ni compañero de fórmula, era Astori el compañero de fórmula, cuando una vez que lo nombra, termina de solidificar. Sí, sí. Su candidatura y bueno, gana la primera vuelta. La primera vuelta, sí.
En 2004, sí.
Mujica también, sí. Lo mismo. pero también Jorge Valle, cuando necesitaba a alguien que no agitara para tribuna el default y generar un suelo pélvico político para bancar la atacada y parir esa refinanciación de deuda, ahí estaba Story, haciendo fuerza con el perineo. Estaba Story, señor.
El perineo de la democracia.
El perineo de la democracia. El suelo pélvico de la democracia era Story, señor. Elvis de suelo pelvis. La reforma electoral que impuso el mismo Sanguinetti, ¿no? La reforma electoral que impuso el balotaje, que está bien que haya balotaje, también fue apoyada por él.
Sí,
en contra del Frente Amplio.
Un costo enorme dentro del Frente
Claro,
Amplio.
Claro, exacto.
Él y Cereñi juntos.
Por eso, otra vez, no le cuesta nada a la clase política, no le cuesta nada a la democracia a Story, le sale gratis y él paga todo. Es el que paga la vuelta de la democracia, Story, ¿eh? Siempre, pago yo. Pago con puteadas, con pérdida de voto, con todo, pérdida de estima interna, todo, señor. Y no solo era lo correcto en términos generales, digamos, en términos del sistema electoral, para tener una base de apoyo más o menos sensata, que era lo que decía, y que no gane uno con el 30% de los votos y quede ahí girando en el aire, sino que, además, fue lo que terminó salvando el Frente Amplio de comerse la crisis del 2002.
Sí. Correcto, esa regla lo salva porque si no hubiera ganado las elecciones del 99.
Y lo hizo ganar en el mejor momento para ganar, con las cuentas ordenadas, los salarios bien licuaditos y pronto para recibir el viento en el reto de las materias primas. ¡Bum!
Correcto.
Estalló.
Indiscutible lo que ha dicho Darwin.
Por lo tanto...
Astori no fuerza eso, ¿no?
Pero apoyando la reforma y siendo decisivo para que salga la reforma del 96, sí, genera ese escenario.
Exacto, se genera ese escenario, señor. Solo no, eso ahí hay una cantidad de situaciones que el azar va ordenando, pero visto todo el periodo, sí, no, digamos, desde una... desde una mirada mínimamente panorámica, uno se da cuenta que, mirá, esta pieza que movió acá, finalmente terminó siendo muy redituable.
Sí, sí.
Y bueno, está. Y Astori era, además, eso, un estadista. Y nadie vota a los estadistas. Ya no quiere más la gente estadista. Está podrida la gente de los estadistas. La gente prefiere votar a un youtuber que a un estadista. La gente prefiere votar a un conductor de programas infantiles que a un estadista. La gente prefiere votar a un conductor de ómnibus que un estadista. ¿Qué otra cosa era Astori? Un docente.
Sí.
Y la gente odia a los docentes. Docente universitario, además. Después de que habla Astori, no se podía seguir ninguna discusión, señor. No porque necesariamente la cerrara con su lógica implacable y con la razón, sino porque sus formas tenían la parsimonia del profesor que se queda con la última palabra, que en general era un participio activo, ¿no? Alarmante, impresionante, desbordante, ese tipo de palabras. Esa era la última palabra que utilizaba. Y probablemente precedido por un adverbio hiperbólico, ¿no? Es absolutamente preocupante. Y nadie puede decir nada de eso. Te vas para tu casa. Era un maestro del adverbio descalificado también, ¿verdad? El adversario de turno está profundamente equivocado. Adverbio descalificado. Tremendo. Y esa condición de discutidor profesional académico, de profesor que se queda con la última palabra, no le permitía ser muy popular. No son muy populares los discutidores académicos fuera de la academia, y dentro de la academia tampoco. Y siempre creía que tenía razón. Eso es algo que me llena de admiración. Y eso es lo único que me siento identificado con esto. No me siento identificado con su capacidad de trabajo, que era tremenda. No me siento identificado con su responsabilidad, ni con su honestidad intelectual, ni con esa capacidad que tenía para decir cosas incómodas en lugares en donde sabía que iba a ser rechazado. Ninguna de esas cosas, señor. Esa última capaz que un poco sí. Pero después, con lo que sí me siento muy identificado es con eso, señor. La seguridad que tenía de que él llevaba la razón. Es algo que en mayor o menor medida nos pasa a todos, ¿verdad? Un rasgo que compartimos con el 99% de la humanidad, pero a él eso le llenaba el alma, ¿eh? Le estallaba la boca de razón cada vez que él abría. Sin importar si la tenía o no. Eso es lo que...
No, era un portador.
Impresionante era, señor. Claro. Aunque habitualmente la tenía, ¿eh? Incluso cuando no tenía razón.
Daba la impresión que sí.
Daba la impresión que tenía razón. Eso Eso es lo que yo miraba. Dame la impresión. Oh, este hombre tiene razón. Este, como lo dice, tiene razón. Tiene razón. No, pero escuchá, está diciendo que las gallinas pueden llevar, pueden volar a la altura de un avión. Tiene razón, absolutamente razonable. Y bueno, así que, claro, bueno, y lo decía con esa solvencia de profesor aburrido, que hasta cuando te deja hablar, ¿no? Cuando deja hablar al otro, el otro sabe que lo está haciendo como por una formalidad. Bueno, ahora te voy a dejar a vos, voy a hacer un rato de silencio para que expongas vos tus pavadas, ¿no? Estamos perdiendo el tiempo, cada segundo en el que no hablo yo. Esa era como la actitud. Y con mucha convicción, ¿verdad? Disfrutando de cada una de sus palabras cuando le tocaba hablar, como eso, como un calamar que hace nado sincronizado en su tinta, ¿verdad? O sea, ensimismado. Definitivamente ensimismado, categóricamente estasiado con él mismo, imperiosamente dispuesto e incansablemente razonable. Estoy tratando de juntar la mayor cantidad posible. Interminablemente didáctico,
sí,
y pudridoramente académico. Sí.
Y otra, otra muletilla muy recurrente de él era desde mi muy humilde opinión.
De mi más humilde opinión. Sí, es la más humilde que encontré. Disculpa, abrí el ropero y encontré. Y ni siquiera importaba mucho el tema tampoco, porque se ponía a hablar de cine moderno y te daba cátedra como si estuviera hablando de macroeconomía. A la gente eso la irrita, que da gusto, ¿verdad? generaba rechazo que tuviera razón. Eso es lo que generaba más rechazo. Y era ribotín de los mercados también y los inversores. Y nadie es hincha de los mercados y los inversores.
No.
Y era el superhéroe contrafáctico, ¿verdad?
Claro.
Superhéroe contrafáctico quiere decir que él evitaba, no solo generaba situaciones positivas, sino que evitaba catástrofes.
Sí, sí.
Pero claro, al evitarlas...
Era una cantidad incalculable de daño lit.
Exacto. Y a la gente no se le hacía muy patente, ¿no? Se nos, es como que no tiene ningún tipo de épica, ¿entiendes? ¡Oh! ¡No saben de la que los acabo de salvar! No, la verdad es que no. Si no hubiera estado yo, esto. Y bueno, ¿qué te queda que agradecer? ¿De qué tenemos que dar? Una canasta de Navidad, ¿qué tenemos que dar? ¿Entiendes? Y dices, no tiene épica, porque solo funciona pensando, che, ¿qué hubiera pasado si no estaba Story?
Improbable.
Nadie dice,
improbable,
gracias, superhéroe contrafáctico, todos los desastres que habían hecho si tú no hubieras estado al frente de la política económica durante 15 años. Gracias. Y las señoras lo besan. La vieja no se conmueve con el superhéroe contrafáctico. ¿Entiendes? O sea, tiene que ser algo explícito en el momento en que la vieja se la cayó. O sea, Superman las agarraba cuando se estaban cayendo, ¿entiendes? Se estaba cayendo una vieja a un edificio y la agarraba en el aire. Bueno, ahí sí, pero no es contrafáctico. No es que, porque el superhéroe contrafáctico, ¿y quién te cerró la ventana? Para que no te cayera por el sexto piso. ¿Quién te cerró la ventana? ¿El superhéroe contra la ventana? Sí, acá estaba cerrada la ventana. ¿Entiendes? El superhéroe contrafáctico, además, no admite una realidad contrafáctica en la que él no sea el superhéroe contrafáctico. Y no permite que nadie se ponga su capa contrafáctica que evita desastres en realidades paralelas que podrían haber sido, pero no fueron, nada más. Es muy, muy, muy de él el superhéroe contrafáctico, ¿entiendes? Si no hubiera estado yo, no hay posibilidad de tercerizar su empresa de superhéroe contrafáctico, ¿verdad? Ese es otro problema que tiene el superhéroe contrafáctico, es que no lo quieren ni un lado ni el otro. Porque finalmente, a los que salvó por su presencia, dicen, bueno, está, este que nos deja a todos nosotros como unos anforizados y él hace genera todo el suelo pélvico para que... ¿No? ¿Entiendes? Y del otro lado, también lo que dicen es, mirá, este es el que les permite decir que son más o menos ordenados cuando no lo son. Es un desastre el superhéroe contrafáctico. Es impresionante el rechazo que consigue de todo el mundo. Y siempre te está recordando que si no fuera por ella te habían enterrado 150 veces. Mirá que si no fuera por mí, vos ya te hubiera... déjame de joder, el superhéroe contrafáctico. Te tiene que estar recordando eso. Y es mucho más invisible que el hombre invisible. Porque el hombre invisible es invisible él. Pero sus acciones
Pueden ser tremendamente visibles.
Y en el caso de Superior de Contra Ferio es al revés, peor.
Él es visible, pero
él es visible, pero Sensaciones no, es espantoso. Es el verdadero hombre invisible, que es visible, pero no se ve en Sensaciones. Entonces, vos, y la verdad que yo no te pago ni una vuelta de Superior de Contra Ferio. Pagate la hora, vuelta de Superior de Contra Ferio. Yo no lo invito al Superior de Contra Ferio. No, pero si no hubiera estado yo acá, vos estarías vomitando en el baño de todo lo que tomaste. Anda a cagar, ¿me entiendes? Sí. ¿Dónde se fortalece Superior de Contra Ferio? Los ejemplos cercanos que terminaron mal, todos. El kirchnerismo, el luladilmismo, el miliquismo bolichevariano, todo eso, digamos. Ahí se fortalece, pero tampoco...
Nadie hace ese ejercicio.
Nah, y lo hace, pero a la pasada, ya, y sin ningún entusiasmo, ¿entiendes? Un modelo simulador de una política económica frente a pista con la ausencia absoluta de Astori durante 5 años, que no lo dejaron entrar, básicamente. Uh-huh. Él trataba de entrar y no lo dejaban, donde más o menos se consigue medir su influencia, ¿verdad? Que es ANCAP.
Uh-huh. Ahí no puedo 2010-2014.
Claro, ahí no 5 años, sí. 4 o 5 años nomás que no lo dejaron entrar y la fundieron. O sea que, digamos que si ese es un modelo
ese
matemático...
Es el experimento natural, dice usted.
Exactamente. Claro, de la ausencia del superhéroe contrafático... Puta que nos salvó de cosas, yo ponerle el contrafático, ¿eh? Quiero abrazar a yo ponerle el contrafático, ¿eh? Pero nadie se gana, ningún superhéroe se gana el afecto de la gente por omisión. Uh-uh. Ah, mirá, no estuvo ahí y se prendió todo fuego. Qué genio el superhéroe contrafático que no estuvo en ese incendio.
No está, digamos, no tiene esas sutilezas el corazón del pueblo por utilizar.
No solo eso, sino que además se le reclama. ¡Ay, por qué no estaba ahí! ¿Y por qué no se metió ahí? Bueno, no le dejaron entrar. ¡Ah, me hubiera entrado igual! ¡Ese superhéroe contra Fati! Bueno, justo el que no está, a vos te enoja porque no está. ¿Entiendes? Uh-huh. No tiene forma de ganar el superhéroe contra Fati. Y eso es impagable. Por eso nadie nunca se lo pagó. En el peor sentido, claro. El tipo, no te lo va a pagar nunca, olvídate. Tiene más chance de cobrar la deuda de Cuba a Uruguay que le pague que Astori cobrar la deuda política que tienen con él, señor. Todos los suyos y los adversarios. Y bueno, está.
No, un recuerdo. Bueno, estaba justo, me colgué con gente del Congreso que estuvo participando Darwin del Congreso. Después, si quiere, le cuento de aquel Congreso.
Ojo, porque además el superhéroe contrafáctico a veces se manda a cagar, como todo. Cuando sí, claro. Tiene 100.000 decisiones que tomar, ¿sabes? Entonces se la tiran arriba también esa. ¿Entiendes? ¡Ah, Y la elige, te comiste, pero pará, si estuvo 15 años tomando decisiones, pará un poquito, perdonale una. Y además el superhéroe contrafáctico, como cree que cuando él está no van a pasar cosas malas, también anda rodeado de gente que no es muy presentable. Superhéroe contrafáctico, que hacen cagar, alrededor de...
Cree que las va a poder evitar.
Y no las ve, claro, sí, no las ve.
Lo que estaba
claro.
Soltar, recuerdo muchas sí. Columnas suyas sí, con Bengoa, por ejemplo, claro. No soltaba.
Era demasiado fiel a la gente que le decía que lo quería.
Sí, pero había evidencia. Ay, que le gustaban los datos y la evidencia. Según no recordaba, sea Fleitas como alumno
no
inocente.
No veía cerca. Y cerca se le nubilaba un poco. Porque eso también era parte de la del académico ese, que siempre piensa que tiene razón. Sí, un poco, si yo tengo razón, debe haber un efecto expansivo de que la gente que anda alrededor mío más o menos funcione. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y no funcionaba. Más bien era disfuncional. Pero bueno, era parte de todo lo que le dio también. Le dio muchas cosas a mucha gente. ¿Sí?
Muy bien, queda claro.
Es el panegírico.
Muy bien, muy bien el panegírico.
A mí me gusta mucho.
Sugiere que la verdad.
Astori, me parece
Astori, va justo.
No, hacer panegíricos.
Le encanta, pero con Astori, justo que es uno de sus.
Va a ser mi futuro.
Personajes políticos preferidos, digamos.
Sí, de mis personajes políticos preferidos.
Bueno, Darwin me obliga a escribirle, ya que.
Me gusta mucho, igual tablado, a ver cómo lo puteaban las murgas. O sea, una capacidad de absorber.
Un amante de la murga, además, ¿no?
La antipatía expresada en toda su forma, que era impresionante. Impresionante, eso le hace bien a la política, le hace bien a la democracia, le hace bien a todo. Gente que la verdad, yo espero que los políticos, la clase política, le haya pagado todo a todo el señor.
No, es que no.
Bueno, y ahora mantendrán como hacen las buenas sociedades y círculos, mantendrán a su familia y eso.
Es que
pondrán boliches al hijo, ese tipo de cosas, le compran
no tiene
las obras a la hija. Sí, señor, es así como se comporta la gente.
No, tiene la
sí, señor, se tiene que encargar de la familia. Ahora la mafia política, la clase política se tiene que encargar de la familia de Tori, señor, como hacen la buena gente.
No, Darwin, no, pero tenía que
¿cómo
ver? No, la actividad empresarial de la familia que tiene que ver con el legado político de Astori, no me
¿cómo lo va a tener que ver, señor? No, él le dio mucho a un círculo, ese círculo ahora le tiene que dar a su familia.
Funciona así.
¿No es así?
No debería funcionar así, de esa manera, y no menos en otro
ámbito. ¡No, es así! Cada vez me llena más con sus valores.
Bueno, pero che, que diría que no,
¿cómo
creo que
no?
No es así.
¿Y quién
no
le va a dar si no, señor?
No, pero no debería ser así. No debería ser media política, no le tienen que dar.
¿Cómo? Si no le dieron nada a él, no le devolvió nada a él la política. Se lo tiene que devolver a su familia, señor. Le tienen que pagar todo. Todos tenemos que ir a tomar al boliche del hijo ahora.
Sí, vamos.
Todas las noches tenemos que ir a tomar al boliche del hijo. Todas las noches todos los políticos tienen que pasar por ahí y tomarle una al boliche del hijo, señor. Y comprarle la sola a la hija.
Hermoso panegírico, Darwin. Precioso homenaje de Nilo. Gracias, Darwin, dice Gaby, que estaba.
Gracias, Gaby, porque a vos capaz que te gusta Danilo. Y te quiero avisar que no le gustás al resto de tus compañeros del Frente Amplio y no le gustás al resto de la política tampoco. Porque también se enojaban los adversarios con Danilo.
Y hasta uno que lo votó siempre y que no le perdona una. Usted dice, perdón el lunes, siempre lo voté. Lo único que no le perdono es el jazz. Dice.
Ahí está, acá. Ya. No le perdona ninguna. Estaba tratando de arreglar las cuentas. ¿Qué querés? Y llegó, era un desorden bárbaro eso.
Sí, el IAS es un. Bueno, no importa. No se le importa todas las jubilaciones. No obviamente es un porcentaje.
Ustedes
pero
son locos lo que pasa de los impuestos. Digan que son hinchas de los impuestos ustedes. Ustedes son hinchas de todos los impuestos. Ustedes son incondicionales de los
por
impuestos.
Por sí o por no. Son hinchas de los impuestos.
¿Cómo no? Tiene el gurú de los impuestos ahí. Llevan a Viñales. Señor, te defiende. ¿Viñales te defiende un impuesto?
No, al revés. Pero
el ventilador. El positivo de los países desarrollados.
Te defiende el ventilador, el impuesto.
Sí, y pelea mucho que están puestos medio ahí ad hoc en el momento. Vamos a hablar de ese tema después.
Se necesitaba un impuesto más, señor. Había que ajustar.
Sí, claro.
¿Cómo se ajusta?
No, y el IAS en realidad es el IRPF que fue declarado inconstitucional para las jubilaciones y se creó el IAS.
Exacto, sí.
Bueno, es un parche porque hubo una declaración de inconstitucionalidad.
Sí, tiene que haber las mayorías coyunturales de la Suprema Corte de Justicia.
Claro, ¿eh?
Tiene que haber con mayorías coyunturales de la Suprema Corte de Justicia que van y vienen.
No, capaz que era inconstitucional también.
Bueno, pero sí. es opinable.
Claro, pero como
es la biblioteca. Siempre es opinable, ¿cómo? Siempre está Corsenía de un lado y Correa Freita del otro. Eso es algo que sabemos, siempre es opinable. Pero capaz que era inconstitucional. La mayoría circunstancial. Justo pasó un loco por ahí por la Corte Suprema. Suprema y lo declaró inconstitucional.
Digo que después cambió.
Pará, Corsenia, pará un poco.
Sí, estoy juicio a la Suprema Corte de Justicia.
Está con ella, ahora quiere atacar la justicia, ¿no? Lionel, impresionante.
Viene de Argentina.
Viene todo tomadito.
Mucho impuesto.
Una mayoría circunstancial.
El Estado es todo.
Pero ¿qué estaba? El Mago Ariel Junior estaba ahí en la Suprema Corte de Justicia. Que cayó uno ahí. Mario Saralegui, justo, había quedado entre lo de la Suprema Corte de Justicia. Mayoría circunstancial, dice.
Después le cuento porque es interesante lo que Walter, que participó, fue orador además de ese congreso. Para mí, claro, en ese sentido, porque fue público y lo pudimos vivir. En ese caso estábamos con el sueco como periodistas ahí.
Si
pero
no ganar a Carámbula, no tienen vergüenza.
Si no ganó Carámbula, le pusieron por arriba. Salió tercero. Salió tercero.
Segundo Carámbula.
Sí, claro
porque la joda fue. Me obligé a escribir a Darwin, dice. Él participó como delegado del Comité 27 de Noviembre y miembro del plenario departamental. No solo participó, habló. En ese momento final, mencionó aquella oportunidad del Congreso en el que Daniel, mira el recuerdo, lo tiene mal, culminó tercero. Atrás de él quedaron Daniel Martínez y quedó Rubio también. Pero sí. Bueno, lo hicieron terminar tercero. ¿Cómo? Bueno, Yo hice uso de la palabra en la parte final de ese congreso, habló Baraiber, no escribas que me lo sacas, Mujica, Tuchó, Conde y yo, donde planteé como mensaje, ya que se había acordado una votación sui generis, todos votando a todos, pero esa era la joda para dejarlo muy atrás, que todos podían votar a los cinco candidatos, y con el propósito de liquidar a todos.
Inventaron un mecanismo para humillar a todos.
Para humillarlo, no para que perdiera, para humillarlo.
Claro, para humillarlo, ya sabían que iba a entrar igual.
Sí, y dije que uno sabía que la cara no le ayudaba, dijo Walter, hablándole al Palacio de Peñarol, mucho porque tenía cara de estúpido, pero entre cara de estúpido y ser estúpido había una gran diferencia, y yo sabía que tenía la cara, pero no era estúpido, y hoy pasado tanto tiempo no lo sé, quizás tengo la cara y también lo soy, en fin, pero aquello que le hicieron a Astori fue de esa manera, cuenta acá, y acá hay un militante que participó en aquel...
Ah, él chopuso, claro, él fue...
A la forma, claro.
Él chopuso, claro, le pareció demasiado, incluso para Astori es demasiado lo que estamos haciendo, incluso en los términos de destrato a Astori, me parece que es un poco mucho.
Sí, y recuerdo un oyente de 15 años que militaba, volví para esa interna a favor de Danilo, mejor dicho, en contra de aquel manoseo milité, dice otro oyente, en contra de que el MPP, el PSU, Marcos y todos aquellos hicieran aquel manoseo que terminó, recuerdo además, con un acuerdo de MPP, Partido Comunista, y Carambola integró a la lista 609 y fue reelecto intendente con Orsi como segundo. Un acuerdo que tiene a su trayectoria hasta el día de hoy, de aquel momento, pero igual el acuerdo no tenía que llevar aquella votación, que es lo que recuerda el que habló el orador de Walter, de dejarlo tercero poniendo a votar a todos. O sea, podían votar cada uno, cada delegado un voto, y los hicieron votar.
No, le escondieron la chancleta en el vestuario.
Tremendo.
Escondieron la chancleta en el vestuario, le pusieron crema de enjuague falsa, todo, le hicieron toda la judiada que se le pueden hacer en un circuito cerrado a una persona, señor. No a una persona, a Tori.
A Tori, claro.
A Tori, el más frente amplita de todos ellos.
No toquen nada.
Entra a notoquennada.uy y suscríbete a la newsletter.
Presentó Ciberlunes de Mercado Libre. Los descuentos se extienden hasta el lunes 13 y Darwin ya se fue a repasar su lista de favoritos para hacer otro pedido. Aprovecha vos también hasta 50% off y 10% extra con Oka Woka Blue. Comprá en la app.